Presidentes de Estados Unidos y México analizan temas bilaterales. John Boehner, reelecto presidente de la Cámara de Representantes a pesar de la oposición del Tea Party. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 6 de enero 2015. El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, haciendo énfasis en lo que calificó de profundos vínculos entre Estados Unidos y México, no solo en sus lazos económicos y estratégicos, sino también en los nexos culturales entre ambas naciones. Obama también se refirió a los trágicos acontecimientos que rodearon la desaparición de 43 estudiantes.
Our commitment is to be a friend and supporter.
En su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente Obama dijo: nuestro compromiso es ser amigos y partidarios de México en sus esfuerzos por eliminar el surgimiento de la violencia y los carteles de la droga responsables de tanta tragedia dentro de México. Otros temas abordados por los mandatarios fueron medidas para incrementar la seguridad fronteriza y las órdenes ejecutivas del presidente Obama en materia migratoria. Sobre este punto, el presidente Peña Nieto elogió la decisión del mandatario estadounidense.
En primer lugar, junto a los temas que él ha compartido ya con la prensa, le he hecho un amplio reconocimiento a la decisión inteligente y audaz que tomara su gobierno para emprender esta decisión, este acto en materia migratoria, que es un acto de justicia para quienes llegaron de otras partes del mundo a Estados Unidos y que son parte ya de la comunidad americana. Y dentro de la población migrante que se podrá ver beneficiada por la medida anunciada por el presidente Obama, hay sin duda un amplio número de mexicanos.
Otro asunto del que hablaron los presidentes fue el del propuesto incremento en la seguridad fronteriza. Así reaccionó el mandatario mexicano y respondió a la labor de su gobierno en el control de su frontera sur con América Central, Guatemala en este caso.
Mantendremos nuestra política de mayor control en la frontera sur de nuestro país, para tener una migración ordenada y controlada y que evite precisamente una migración que por desinformación se esté alentando a internarse hacia los Estados Unidos y a nuestro país.
En el ámbito bilateral, las expectativas son ambiciosas, pero el tema de la violencia en México fue epicentro del encuentro con ambos mandatarios. Según analistas como el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, enfrentar el reto es crucial para calificar como productivo el encuentro. Lina Correa tiene más detalles.
Frente a frente, dos mandatarios que tuvieron que asumir muchas dificultades el año anterior. Pero según el presidente del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, es la situación de Enrique Peña Nieto la más complicada en este momento.
Su primer año fue bueno, su segundo año no tanto, no ha sido, ha sido muy complicado el último año. Entonces llega con muchas dificultades, muchos retos. Sobre todo el tema de seguridad y el tema de derechos humanos.
Un encuentro que debió ser marcado por el gran potencial económico de proyección mundial, pero que estuvo determinado por la deteriorada situación de violencia en México.
Nadie tomaría en serio una reunión que ignora y dejar al lado ese tema de inseguridad y sobre todo el masacre terrible de Iguala.
Las palabras de Shifter señalan que aún Peña Nieto está en deuda frente a su gestión y no solo en materia de seguridad.
Pero todavía no hay señales que la economía de México está avanzando y los temas de corrupción, los temas de derechos humanos tienen mucha más fuerza.
Pero es en áreas de cooperación efectiva en las que se fortalece una relación que, según Michael Shifter, no le deja otra opción a las partes que trabajar unidas, aún frente a los retos individuales. Uno de esos ámbitos es el de la inmigración ilegal.
Después de la crisis del verano pasado, México ha actuado bastante bien en cooperar con los Estados Unidos, ha cambiado algunas de sus prácticas y políticas, y creo que el presidente Obama va a hacer todo posible con el presidente de México, Peña Nieto, para estar seguro que esto no vuelva a repetir.
Aún así, el presidente del Diálogo Interamericano concluye que más allá de anuncios hay que esperar cómo y cuántos de ellos se hacen realidad. Lina Correa, para La Voz de América.
Como un aliado clave en su nueva política hacia Cuba, considera el presidente Obama a su homólogo Peña Nieto. La administración Obama sostiene que el mandatario mexicano puede ayudar a promover cambios políticos en la isla. Según analistas consultados por La Voz de América, estas son algunas vías por las cuales esa ayuda podría concretarse. Alejandro Marcano está en Miami y nos informa.
diversas opiniones sobre la oportunidad y la efectividad que puede tener la consideración del presidente Barack Obama a un papel de México como actor y facilitador para propiciar cambios políticos en Cuba fue lo que expresaron algunos analistas consultados por La Voz de América.
El problema no es quién va a ser el interlocutor, el problema es la voluntad del gobierno de Cuba de hacer cambios políticos reales, y el gobierno de Cuba no está dispuesto hacer cambios políticos.
Algunos analistas ven con buenos ojos la disposición del mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, de convertirse en un incansable promotor de las relaciones entre los vecinos de la región.
Sí, yo creo que lo que está haciendo el presidente en este momento es tratar de regionalizar su estrategia hacia Cuba. Cuba no puede cambiar si no es a raíz de la presión de otros países del mundo, no solamente de Estados Unidos, y en ese sentido Estados Unidos no se puede quedar solo.
Otros se muestran críticos con esta cooperación de México para la aplicación de nuevas políticas sobre la inmigración y Cuba.
Entonces creo que no es el mejor vocero o el mejor partner en este caso para presionar a Cuba a que haya cambios democráticos.
E incluso algunos analistas critican las implicaciones y la forma, aún sin definir, de cómo México podría trabajar con la administración Obama en el tema de Cuba.
Escoger a Peña Nieto ha sido una mala idea, porque él en este momento enfrenta gravísimos problemas dentro de México debido a el asesinato de los estudiantes mexicanos.
El tema de Cuba es un tema que interesa a todos los gobiernos de la región en más o menor cuantía, sobre todo ahora que se prepara la próxima cumbre iberoamericana a efectuarse en Panamá el próximo mes de abril, donde el tema de la isla y las relaciones con Estados Unidos estarán como primer punto de la agenda. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reveló que Cuba liberó a algunos de los 53 presos políticos como parte del acuerdo del mes pasado y agregó que Washington quiere que el resto sea puesto en libertad pronto. Cuba ya ha liberado algunos de los prisioneros. Me gustaría que esto se complete pronto y ciertamente es algo que vamos a continuar discutiendo. También me gustaría resaltar que mientras finalizamos la agenda para las conversaciones sobre inmigración, nuestro plan es discutir directamente con La Habana los problemas sobre derechos humanos en los diálogos y normalización de relaciones. A fin de este mes, dijo Jen Psaki. La Cancillería estadounidense no precisó cuántos prisioneros fueron liberados. La portavoz Jen Psaki sostuvo que Estados Unidos mantiene su preparación para la primera mesa de conversaciones con representantes de la isla y la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien encabeza la delegación estadounidense. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
El portavoz de la Casa Blanca, Joe Shernes, se refirió a la reelección del republicano John Boehner como líder de la Cámara de Representantes a pesar de la oposición del Tea Party.
Ciertamente
Boehner merece las felicitaciones de todos aquí en la Casa Blanca. Las diferencias entre el presidente y él en una amplia variedad de temas no son nada nuevo. Sé que el presidente de la Cámara no comparte la opinión del presidente Obama respecto a la ley de salud. También discrepan sobre el oleoducto Keystone, algo que Boehner apoya. No hay duda de que habrá fuertes diferencias de opinión entre el mandatario estadounidense y el presidente de la Cámara, como ha ocurrido en los últimos 4 años, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Decenas de republicanos del ultraconservador Tea Party rompieron filas y votaron contra Boehner, argumentando que no ha sido lo suficientemente fuerte en los enfrentamientos políticos con el presidente Barack Obama. Los republicanos, en definitiva, asumieron hoy el control total del Congreso estadounidense, dispuestos a desafiar las políticas de Barack Obama. Angélica Herrera estuvo en el Congreso y tiene todos los detalles.
El nuevo Congreso estadounidense fue juramentado este martes y los republicanos asumieron así el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Con el partido de oposición liderando el legislativo, el presidente Barack Obama enfrenta un camino difícil para promover su agenda en los 2 años que le quedan de mandato. El nuevo líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo a la cadena CNN que el Senado planea aprobar propuestas con las que el mandatario no está de acuerdo, como la construcción del oleoducto Keystone.
Ahora él tiene que hablar con nosotros. Y eso es bueno porque cuando el pueblo estadounidense elige a un gobierno dividido, lo que están diciendo es que quieren que las cosas se hagan en el centro político.
Pero esto no es nada nuevo, ni siquiera para quienes se estrenan como legisladores, como la representante demócrata por California y de origen hispano Norma Torres. Aún así, ella reconoce que negociar con los republicanos será una tarea complicada.
Ellos siempre han parado todo lo que los demócratas y todo lo que el presidente ha tratado de hacer.
Torres, nacida en Guatemala, se convierte en la primera centroamericana en llegar al Congreso de Estados Unidos, por lo que el tema de la inmigración la afecta de manera personal.
La reforma migratoria que yo estoy esperando es una reforma donde los inmigrantes puedan participar como ciudadanos, pueden votar, no solo lo que están ofreciendo los republicanos.
John Boehner.
Queda por ver cuál será la respuesta de los demócratas para contrarrestar las amenazas de los republicanos que prometieron hacer todo lo posible para bloquear los recientes decretos del presidente Obama en materia de inmigración y las renovadas relaciones con Cuba. Angélica Herrera para La Voz de América.
Mientras los consumidores estadounidenses sienten un alivio en sus bolsillos con los precios de la gasolina aquí en Estados Unidos, los latinoamericanos aún no ven esos beneficios reflejados en sus billeteras. Y en lugar de impactar positivamente las economías regionales, el efecto de la baja en los precios del crudo es, por supuesto, nocivo para sus finanzas. Celia Mendoza está en Nueva York con un interesante reportaje.
La paulatina y sostenida disminución de los precios del petróleo ha afectado negativamente las economías, aún de países que no son grandes productores de crudo. Esta es una de las razones, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos.
Si vemos casos específicos, como por ejemplo Colombia, donde el mercado de valores depende casi que principalmente de las acciones de Copetrol. Tenemos Brasil, donde Petrobras juega un papel muy importante, o Argentina, por su parte. Obviamente, cuando suceden efectos como los que vemos ahora, que baja el precio del petróleo de manera drástica, eventualmente vamos a ver que también las valorizaciones de las bolsas de valores van a caer en estos países.
Freddy Marín, economista y asesor financiero, explicó durante conversación con La Voz de América que esta situación se debe por una parte a un exceso en la oferta mundial, pero también al fortalecimiento del dólar.
Tenemos países como Chile, como Perú, como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, todos son grandes productores de materias primas y cuando sube el precio del dólar, caen las materias primas y se afectan las economías.
Venezuela es el país latinoamericano más afectado debido a que el petróleo constituye el 95% de las exportaciones totales del país. Situación que ha generado incertidumbre entre venezolanos como Luisa Fermín acerca del futuro económico.
La expectativa no creo que sea muy buena por la baja del petróleo.
La caída del precio del barril por debajo de los $50 tiene consecuencias tangibles en áreas petroleras.
Vamos a ver pérdida de empleos en 2015. No serán tantos como vimos durante la gran recesión de 1986, pero la veremos.
Mientras en América Latina los consumidores no se han visto beneficiados por la disminución en los precios del petróleo, en los Estados Unidos el costo por galón de gasolina sigue descendiendo tras registrarse el precio por barril más bajo desde 2009 en los mercados bursátiles. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y desde la ciudad de Nueva York nos vamos a Caracas, donde hasta el momento, en los primeros 6 días del año, han muerto por lo menos 67 personas solo en la capital, Caracas. Vamos a escuchar el informe que nos tiene preparado Aymara Lorenzo.
Durante los primeros 5 días del año 2015 han muerto de forma violenta en Caracas 67 personas. De esas 67, 25 perdieron la vida entre viernes y lunes del primer fin de semana del año 2015. La inseguridad continúa siendo el principal problema de los venezolanos, a pesar de las reiteradas intenciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro de combatirla. Este 6 de enero se cumple un año del asesinato de la ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo, quienes viajaban por una de las principales autopistas que comunica Caracas con el occidente de Venezuela, donde fueron asaltados. El año 2014 cerró con 24.980 muertes violentas y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental que se dedica al monitoreo de la violencia en Venezuela. La inseguridad, junto al desabastecimiento y la escasez, fueron los detonantes de las protestas contra el gobierno del presidente Maduro en el año 2014, que se registraron entre febrero y mayo y dejaron un saldo de 43 personas asesinadas. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Mientras en Venezuela crecen los índices de criminalidad y aumenta la escasez de productos básicos de la canasta familiar, los índices de popularidad del presidente Nicolás Maduro Moros se estarían convirtiendo en un nuevo dolor de cabeza para el mandatario. El desplome de esta imagen está documentada en la más reciente encuesta de la empresa Data Analysis. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene los detalles.
El índice de aprobación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó al 22%, su nivel más bajo en 2 años, según reveló la más reciente encuesta de opinión realizada por la firma Data Analysis. Según el sondeo, el desplome es consecuencia directa de hechos como el desabastecimiento de productos básicos, la alta inflación y la inseguridad. Con base en estos resultados estadísticos, el director de la firma encuestadora, Luis Vicente León, describió como muy difícil el escenario de gobernabilidad para el presidente Nicolás Maduro.
Es evidente que la crisis económica ha afectado la popularidad del presidente Maduro y lo hemos visto a lo largo de todo el año. La popularidad fue desplazándose de manera relevante, perdiendo más de 25 puntos porcentuales a lo largo de todo el año.
Aunque León señala que aún es una popularidad importante, evidentemente es muy inferior a cualquier medición que haya tenido el oficialismo en su historia de 17 años. Y esto es lo más significativo.
Vemos un desplazamiento se ve también de la autodefinición chavista, es decir, la población que se autodefine chavista también se va desplazando hacia abajo.
La Voz de América preguntó a algunos ciudadanos caraqueños su opinión sobre la gestión presidencial y sus calificaciones coincidieron con los índices registrados por la encuestadora.
Considero que ha bajado y creo que seguirá bajando por la misma situación política en la cual está llevando al país, política y económica.
Bastaría solamente darse un paseíto por ahí por los supermercados y los mercados para que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando en este país.
En repetidas ocasiones, el presidente venezolano se ha defendido, asegurando que la complicada situación del país se debe a sectores llenos de odio y ambiciones que han tratado de obtener el poder a través de actos desestabilizadores.
Ambiciones de grupos económicos, ambiciones que no tienen ningún tipo de viabilidad de convertirse ni siquiera en opción de poder en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La compañía privada espacial SpaceX tuvo que abortar el planeado lanzamiento este martes de un cohete Falcon 9 que iba a ser enviado a la Estación Espacial Internacional Alpha y debía realizar un amarizaje. El experimento involucraba colocar la primera parte del cohete de 2 partes en una plataforma flotante en el Océano Atlántico, a unos 321 kilómetros de la costa de Florida, algo nunca antes intentado. De haber tenido éxito, la maniobra hubiera sido un paso significativo para hacer los cohetes reusables y reducir el costo de los viajes al espacio. El lanzamiento fue abortado cuando faltaba menos de 1.5 minutos del conteo regresivo debido a un problema de última hora. La próxima oportunidad de lanzamiento será el viernes a las 5:09 a.m. hora local. Esta es la 5ª misión de abastecimiento de SpaceX para la Estación Espacial Alpha bajo los términos de un contrato con NASA que cubre 13 vuelos en total. Entre la carga que debe llevar, además de agua, alimentos y ropa para los 6 tripulantes del orbitador, están 5.200 libras de suministros y equipos que se perdieron en octubre cuando estalló la cápsula Antares de Orbital Sciences Corporation. Parte de los suministros incluyen duplicados de 17 experimentos de estudiantes sobre el sistema inmunodefensivo de las moscas de la fruta y la capacidad de la autocuración de los gusanos en el espacio. Otro de los importantes experimentos es un láser de sensor remoto que monitoreará desde el espacio la distribución de nubes y aerosoles. Por primera vez desde el ataque cibernético contra Sony, su presidente se pronunció de manera pública. Lo hizo para rechazar tajantemente el atentado a la libertad de expresión, así lo dijo, durante la feria tecnológica más importante del mundo. Gesell Tobías tiene los detalles.
La polémica producción La Entrevista fue protagonista en la apertura de la feria tecnológica más importante del mundo. Conocida como CES, la Feria de Las Vegas fue el escenario donde el presidente de Sony se refirió al ataque cibernético sufrido por la compañía.
Tanto Sony como sus ex empleados y empleados actuales ciertamente fueron víctimas de uno de los ciberataques más crueles y maliciosos que hemos conocido. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de todos los empleados y ciertamente los socios que hemos trabajado y que se levantaron en contra de la extorsión de criminales que atacaron a Sony y a sus empleados.
El incidente, sin embargo, no empaña las novedades que trae la feria. LG presentó su teléfono inteligente como punta de lanza para elevar las ventas en 2015.
Podría decirse que es nuestro teléfono inteligente más ambicioso. Es el equilibrio perfecto de la belleza con su diseño curvo, pero al mismo tiempo un punto de referencia de la innovación. Y está construido principalmente para el beneficio de conveniencia con su capacidad de visualización mejorada.
La misma compañía también presentó su nuevo televisor OLED. Y Panasonic no se quedó atrás al exhibir su CX850 en su modelo 4K ultra alta definición. No podía faltar el avance tecnológico en materia automotriz. Toyota presentó su auto Mirai.
Mediante la eliminación de las fronteras corporativas tradicionales, podemos acelerar el metabolismo de la investigación y el desarrollo de todos y avanzar hacia el futuro de movilidad más rápida, más eficaz y más económica. De hecho, creo que hoy marca un punto en la historia del automóvil.
Mirai, que significa futuro, podría ser la revolución en 2015 de los autos deportivos alimentados con hidrógeno. La feria concluye el 9 de enero y acogerá a más de 3.600 empresas de 140 países en una zona de exposición de más de 250.000 metros cuadrados distribuidos en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Si uno de sus principales propósitos para este año nuevo es bajar, o nuevo año, es bajar de peso, les vamos a presentar algunas de las dietas más famosas y más difíciles de seguir, pero también las que ofrecerían mejores resultados. Mucha fuerza de voluntad, por supuesto, y un buen candado es la clave del éxito. Tony Cano nos informa.
La revista estadounidense US News and World Report evaluó 41 dietas, con lo cual configuró su lista de las mejores dietas de 2015. Según la publicación, se recopilaron datos para determinar si las dietas son efectivas para perder peso o si ayudan a prevenir o tratar la diabetes. Lo mismo se estableció para el impacto sobre la prevención de enfermedades del corazón. A la hora de rebajar kilos, la revista reconoció las dietas de Weight Watchers, que utiliza puntos para calificar alimentos. En el número se encuentra un nuevo programa, Health Management Resources, un sistema de entrega de alimentos a domicilio para quienes buscan bajar de peso. ¿La dieta más simple de seguir? Weight Watchers. Se colocó como la más sencilla, seguida por la creada por Jenny Craig. Otra de las destacadas fue la conocida dieta mediterránea, que se enfoca en la ingesta de variedades en frutas, vegetales y pescados. Pero la mejor dieta es la llamada dieta DASH, que prioriza control en las porciones y el balance en el consumo de proteínas y carbohidratos. Los expertos siguen enfatizando que la mejor dieta debe ser segura, simple y sustentable y estar siempre acompañada de una buena porción de ejercicio. Aunque todo ello unido no servirá de nada sin un ingrediente fundamental: la fuerza de voluntad. Tony Cano, para La Voz de América.
El Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro la fiesta de la Epifanía, que recuerda la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, enviando sus mejores deseos de buena ventura a los cristianos ortodoxos en todo el mundo. En Rusia, Cristianos ortodoxos celebraron la Nochebuena asistiendo a las iglesias este martes. Su Navidad se celebra mañana, 7 de enero, según el calendario juliano. Para los cristianos ortodoxos en Rusia, la Navidad es la segunda fiesta religiosa más importante del año después de las Pascuas. Muchos fieles también consideran este día como el inicio del Año Nuevo. En el sur y el este de Europa, diferentes rituales marcan la fiesta de la Epifanía. En Estambul, Turquía, el patriarca económico Bartolomeo, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, encabezó un servicio en la Catedral de San Jorge para celebrar el día en que la Iglesia Ortodoxa griega conmemora el bautismo de Jesucristo. Más tarde, cientos de miembros de la comunidad de cristianos ortodoxos griegos se reunieron a orillas del llamado Cuerno de Oro, un histórico estuario a la entrada del Estrecho de Bósforo, para la tradicional ceremonia de la bendición de las aguas que se lleva a cabo el día de la Epifanía. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos para despedir el programa con algo de música en a fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Bien, nos vamos con a la calle Baker. Fue un placer estar con ustedes. Les informó, les habló Alejandro Escalona. Que la pasen bien y, por supuesto, será hasta mañana. Continúen con más de La Voz de América.
So cold, it's got so many people, but